Buenos días, estamos en la quinta edición del podcast Diario de a Bordo que emite Flaxo Radio, en el cual se difunden los resultados de las investigaciones que se realizan en Flaxo Ecuador. En esta ocasión vamos a compartir el podcast con Daniela de la Fuente del Gobierno Provincial de Manabí, que ha participado en el estudio que hemos llevado a cabo para la DBB respecto a iniciativas y políticas públicas dirigidas para la población joven y adulta que tienen trayectorias educativas interrumpidas. En estos podcasts, hemos tratado de invitar a tanto instituciones del gobierno central, gobiernos seccionales, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional que tienen experiencia en esta temática, con el fin de poder contar con voces de diferentes sectores respecto a esta problemática, o esta temática, mejor dicho. Bueno, para iniciar pues con la entrevista, vamos a dar las gracias a Daniela de la Fuente. Ella es jefa de la Unidad Técnica de Prevención y Erradicación de la Violencia Basada en Género, Movilidad Humana y Salud Mental, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Humano, como les decía, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Manabí. Bueno, Daniela, gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, por favor, un poco más de esta unidad técnica en la que trabajas, qué trabajo llevan a cabo, con qué poblaciones trabajan también, y bueno, ¿hace cuánto tiempo también estás en esas funciones?
Hola, Sole, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros desde la Prefectura de Manabí, esta unidad fue creada a partir de una ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia basada en género. En esta ordenanza se determina la necesidad que existe en el orgánico funcional alguna instancia que pudiese dar respuesta a la problemática de violencia basada en género que existe en la provincia de Manabí, con presupuestos asignados, con equipos de profesionales asignados. Es en una primera fase, por llamarlo así, y luego se vio la necesidad de que esta unidad también trabajara en temas de movilidad humana, entendiendo las interseccionalidades que existe entre el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y también la problemática existente en la movilidad, debido a que veíamos que muchas de nuestras usuarias de los servicios de protección de violencia basada en género pertenecían a población en movilidad humana. Desde allí hay esta lógica de que sea pues nuestra unidad la que empiece a trabajar también y que cuente directamente con presupuestos asignados y equipo asignado para el desarrollo de todas las acciones, actividades, estrategias, proyectos y programas que pudiesen beneficiar a la población en movilidad humana. Como te indico, esto fue creado hace aproximadamente unos 3 años ya. Sin embargo, sí existían proyectos previos a la creación de la unidad. La creación de la unidad fue una formalización de un trabajo que se venía realizando previamente, y esto indudablemente no podría haber sido realidad si no existiese una férrea voluntad política de trabajar en temas de derechos humanos, sobre todo aquellos sectores que son más vulnerables, como son las mujeres y la población migrante. En este sentido, el economista Leonardo Orlando pues empezó a activar a los grupos de trabajo y a conformar estos equipos de trabajo, porque en las anteriores administraciones no existía ningún tipo de trabajo previo, actividad, estrategia o proyecto previo en el que se haya incluido a la población en movilidad humana y que también tenga este enfoque de derechos y de igualdad y de equidad en temas de género. Y a partir de allí, pues la creación no solamente de un equipo de trabajo, de esquemas, de protocolos, de modelos de gestión, sino también de políticas públicas que puedan solventar y sostener a través del tiempo, a pesar de que las administraciones se vayan cambiando, pero que sin embargo queden dentro de la estructura del gobierno autónomo descentralizado de Manabí, ya un eje de acción, de protección y de atención y de garantía de derechos pues de esta población. Un poco esto es lo que nosotros lo que realizamos dentro de la unidad es pues la ejecución de proyectos, de programas, de estrategias, articulación interinstitucional con los sistemas de protección, con los sistemas de cooperación internacional también, para ir viendo cuáles son las necesidades de la población dentro de nuestra provincia, para de alguna manera a través de las competencias que tenemos en la prefectura poder ir dando respuesta, pero no solamente de forma aislada, sino de forma articulada con todos los actores que tenemos dentro de la provincia.
Muchas gracias, Daniel, por contextualizarnos y contarnos un poquito pues los antecedentes de la unidad técnica en la que trabajas. Y también con el fin de situarnos, de situar esta conversación que vamos a tener, sí es importante que nos indiques cómo está la o cómo le ven ustedes desde ahí, desde la prefectura, a la población en situación de movilidad humana en Manabí. Sabemos que desde la llegada intensa que hubo entre 2015 y 2017, pues ha habido unas transformaciones también bastante aceleradas en esta población y el territorio pues igual tiene sus particularidades. En Manabí, ¿cómo se produce esto?
Bueno, como tú lo indicas, existieron como unas 2-3 olas migratorias bastante fuertes en nuestra provincia, porque Manabí constituía la tercera provincia con mayor número de población migrante que pasaba. En una primera instancia, la gran mayoría buscaba solamente pasar por Manabí para dirigirse sobre todo hacia el sur, y entraban desde el norte por Esmeraldas, por Pedernales o por El Carmen, iban siguiendo sus flujos migratorios en Manta, especialmente por las condiciones económicas que mantiene el puerto de Manta, donde se concentraba mayoritariamente la población en movilidad, y luego seguían su curso. Pero luego existió una dinámica también en la que la gran mayoría de población que iba transitando por nuestra provincia tenía intención de residir directamente en nuestra provincia, principalmente en la zona de Manta, Jaramijo, Montecristi también. O sea, esos tres cantones que están bastante unidos territorialmente, pues constituían pues el lugar donde mayoritariamente había este deseo de quedarse, de residir en estos espacios. También respondiendo a una particularidad que tiene Manabí, que es que en los años 80 existió un flujo migratorio muy importante de población manabita hacia Venezuela. Entonces, mucha de la población que estaba viniendo respondía a unas segundas, terceras generaciones de esa población migrante que había ido hacia Venezuela, que son manabitas. Uh-huh. Entonces, habían ciertos vínculos y lazos que unían a estos dos pueblos en este deseo de buscar pues una vida mejor, que es lo que realmente mueve a la población a salir de sus territorios y moverse hacia otros territorios. Actualmente pues las condiciones migratorias han cambiado muchísimo. Seguimos teniendo mucha presencia de población en movilidad humana externa por esta lógica de querer residir en Manabí. Pero también ahora vemos que el flujo está yendo hacia afuera, no solamente de población en movilidad humana que ya estaba residiendo en nuestra provincia, sino también de población ecuatoriana, de población manabita, que tiene la intención de salir del país en búsqueda, como te indico, de mejores condiciones de vida debido a las situaciones, no solo económicas, sino también las situaciones de inseguridad que están existiendo en nuestra provincia. Somos la segunda o la tercera con mayor índice de muertes violentas, y por lo tanto la población también está buscando otras alternativas de poder vivir en paz. Y vivir en paz no solamente es el que tengamos la seguridad de que no nos va a pasar nada en la calle, sino que también tener la seguridad de que podemos alimentar a nuestras familias y de que podemos acceder y hacer ejercicio de los derechos.
Muchas gracias, Daniela. En este sentido, entonces, y con esta población en específico, cuéntanos desde el gobierno provincial de Pichincha y desde la unidad técnica que diriges, qué tipo de iniciativas han llevado a cabo con esta población en movilidad humana, ¿no? Igual, la pregunta es para personas inmigrantes, que nos has conversado sobre todo de personas venezolanas, pero también en estos vínculos que en algún punto también hay población retornada, ¿no? No solamente son sus hijos, sus nietos tal vez, sino personas que migraron, ecuatorianas, y que después de varios años regresan al territorio en donde nacieron. Entonces, ahí cuéntanos qué tipo de programas, de acciones, cómo se han contactado, cómo han identificado esta población.
Bueno, dentro de nuestra unidad tenemos como unas líneas de acción que vendrían a ser pues las de protección, que es esta protección emergente en acciones, sobre todo nosotros nos centramos en temas de protección a la vida, en primera instancia, que vendría a ser como ayuda humanitaria en el caso de que la población lo necesitase por alguna problemática específica como incendios, inundaciones, etcétera, en la que también la población en movilidad humana sufre, no solamente la población manabita, sino que entendiendo un poco la lógica que nosotros utilizamos es que no existe una separación o una división de la población que es migrante o migrante retornada de la población que se encuentra dentro de la provincia. ¿Por qué? Porque las necesidades nos unen realmente, o sea, la necesidad de subsistencia, la necesidad de protección, la necesidad de alimentación, etcétera, nos une. Sin embargo, no olvidamos que debemos de tener un enfoque y una interseccionalidad, porque hay muchísimo más vulneración de nuestros derechos en cuanto estamos en alguna de estas desigualdades, como es ser población migrante, o como es ser mujer, o como es ser niño, niña, o una persona con discapacidad, entre otras interseccionalidades. Pero sí tratamos de que no exista esta división y decir esto es para población en movilidad, esto es para población que requiere de una atención urgente en cuanto a protección y garantía de derechos, con los enfoques determinados, sí, pero sin hacer una distinción entre unos y otros. En ese sentido, pues tenemos estos temas de protección que vendrían a ser sobre todo acogimiento a víctimas de violencia, temas de atención psicológica, atención, acompañamiento para los procesos legales, no solamente para los estados migratorios, sino para cualquier otro proceso legal que pudiese darse, sobre todo en entornos de violencia, en víctimas de violencia que tienen dificultad para poder tener las custodias completas de sus hijos cuando viven, cuando ellas son las que están en población en movilidad y sus parejas son ecuatorianos. Ahí hay grandes dificultades también. Entonces hacemos un acompañamiento legal, hacemos el acompañamiento psicológico de trabajo social en el caso que se tuviese que dar, y nosotros nos dedicamos sobre todo en estos temas de protección a la gestión de casos que sean que necesiten de la intervención del sistema de protección ya más provincial. Desde allí nosotros gestionamos el caso desde el inicio hasta que cada una de las instituciones del sistema de protección, bajo sus competencias, pueden dar respuesta a los riesgos y necesidades identificadas por el equipo de trabajo. Eso mayoritariamente es lo que realizamos en entornos de protección. Pero luego existe también otra línea de acción, que es la ejecución de proyectos y programas, que lo realizamos bajo convenios con otras instituciones. Uh-huh. Principalmente hemos tenido convenios con OIM, estrategias con ACNUR en temas de formación, en temas también de ayudas humanitarias, entregas de kits, etcétera. Pero sobre todo uno de los proyectos que mayoritariamente hemos mantenido y que tenemos ha sido el de fortalecimiento de capacidades técnicas, dirigido principalmente a la población en movilidad humana en tres cantones principalmente de nuestra provincia, que fue Puerto Viejo, Pedernales y Manta. Y desde allí esto pues coordinado y de la mano con OIM, que pues gracias a esta lógica de cooperación internacional y entender que nuestro territorio pues había una necesidad, pudimos ejecutar este proyecto. Y otras líneas de acción que tenemos pues es ya protección en la infancia, que se van dando como interseccionalizando en los demás diferentes proyectos y programas que mantenemos dentro de la Dirección de Desarrollo Humano.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como este podcast tiene que ver con el estudio que mencioné que habíamos realizado, ¿no es cierto?, respecto a políticas e iniciativas de educación para jóvenes y adultos, sí sería importante que nos cuentes este programa que nos comentas que llevaron a cabo con la OIM de fortalecimiento de capacidades para población migrante. ¿En qué consistió? ¿Trabajaron también con población nacional, tal vez incorporándole al programa? ¿Qué tipo de capacidades se fortalecieron? ¿La incidencia que ha tenido este programa también en las vidas de estas personas? Cuéntanos un poco más en detalle, por favor.
Bueno, este proyecto que fue de fortalecimiento de capacidades lo ejecutamos, como ya indiqué, en tres sectores, en Pedernales y Manta y en Puerto Viejo, teniendo en cuenta los flujos migratorios mayoritarios que había en nuestra provincia y sobre todo con la intención de residir en esos cantones. El por qué... Porque esto de aquí tenía una lógica de integración económica, de integración socioeconómica en estos tres lugares, con la intención de que la población en acogida y la población en movilidad empiecen a crear vínculos en espacios comunes basado en esto de estas necesidades también comunes, como es la educación, el acceso a procesos formativos. Entonces lo veíamos desde allí. ¿Y cómo surgió? Pues surgió también de ir viendo para dar respuesta a estas necesidades que habíamos recolectado un poco en el trabajo de protección, de gestión de casos y también en el trabajo conjunto con OIM, que justamente levantó un diagnóstico en esa época en el que determinaba cuáles eran las barreras en el acceso de formación en la provincia de Manabí. Ese es un documento que lo tiene OIM y que nos sirvió a nosotros también para poder plantear técnicamente el proyecto. Y desde allí, pues, el fortalecimiento de capacidades tiene como cuatro aristas. La arista número uno, que es básicamente el de formación. Dentro de la formación habían como teníamos que tener una formación para el fortalecimiento de y generación de emprendimientos y que estos sean sostenibles. En este módulo, en realidad fueron como dos, tres módulos que se dieron de contabilidad básica, de planes de negocios, porque en muchas ocasiones se veía como que el trabajo invertido no lo contabilizaban también como un recurso que se había dado. Entonces, el talento humano también, aunque yo sea el dueño de mi emprendimiento, mi tiempo también tiene que ser monetizado. Y pues los planes de negocio podían arrojar ciertos aspectos que tal vez dentro de la contabilidad que tenemos en nuestra cabeza no lo veíamos, justamente para que ellos pudieran hacer una relación entre el costo, beneficio y el gasto. Y desde ahí, pues, marketing, temas de legislación, temas de acceso a registros sanitarios, de tributación, del RICE, etcétera. Parte importante de este proceso era la validación académica, es decir, que no solamente existiera un certificado por parte de la prefectura o de OIM, sino que existiera un certificado con horas académicas que estuviese validado por una universidad. En este sentido, hicimos todo el proceso con la Universidad Técnica para que ellos nos pudieran dar el aval académico. Y finalmente, pues, como muestras, decíamos de realizar ferias en cada uno de los cantones. Esta era la línea de formación, pero luego nos planteamos otra problemática, o sea, como que decíamos, bueno, ya, ¿cómo vamos a hacer para que la población que accede a este proceso pueda continuar entendiendo que existen otros factores que pueden irrumpir la voluntad y la intención de continuar estos procesos? Entonces vimos que era necesario la creación de espacios seguros infantiles para que las madres y los padres pudiesen tener a sus niños, mientras ellos recibían la formación. Allí había unas educadoras, quien todo el equipo tuvo una formación previa para poder trabajar con la población en movilidad humana y pues estos niños no solamente recibían el tema de de educación, de refuerzo escolar, sino también el acceso a servicios de salud, de medicina general, nutrición, optometría y odontología a través de las brigadas médicas de la Dirección de Desarrollo Humano, el acompañamiento psicosocial para las familias y también los menores recibían alimentación. Un poco viendo esta necesidad nutricional, porque ahí los nutricionistas nos daban un diagnóstico de quién estaba en desnutrición aguda, quién estaba en desnutrición crónica. Allí todos los casos eran de desnutrición crónica y entendíamos que en algún momento del trayecto, pues estos menores habían estado en vulneración en torno a la alimentación. Entonces, la alimentación era bastante consciente para un poco aportar a las familias e ir saliendo un poco de la desnutrición crónica, porque entendemos que tiene un impacto educativo también en los niños. Luego la creación de un espacio virtual para que aquellas todas personas que no hayan podido acceder de manera presencial a los procesos educativos pudieran realizarlo en este espacio virtual. Es un aula virtual que todavía se encuentra activa, que se llama Formación en Acción, y en el que están los cursos que se dieron con las pruebas y que puedes dar y tener el certificado. Ya no el certificado con el aval académico, porque el aval académico tenía horas de prácticas, y en este es más bien un certificado teórico del aprendizaje que se realizó. Y por último, se realizó un ejercicio de asociaciones, de intención de asociaciones en esta primera fase. Nuestra idea es consolidar esas asociaciones o esas tentativas de asociaciones que se dieron en la ejecución de este proyecto, con la intención de que sea la colectividad la que presente los productos o servicios. Estas asociaciones podían tener productos como mermeladas, barras proteicas o diferentes productos, champú, jabón, etcétera, y que sea la asociación la que presente el producto para la obtención de los registros o la legalización de los productos. De esta manera, pues, solventábamos esa primera problemática de yo tengo un estado migratorio irregular, por lo tanto no puedo acceder aquí porque me faltan un montón de documentos y de requisitos. Eso ocurre cuando es la persona natural, la persona como individuo, la que presenta el producto. Pero en el caso de que lo presente una asociación, la asociación es la que debe de estar legalmente registrada. Entonces, veíamos que también eso no solamente promocionaba el hecho del acceso a que los productos se legalizaran, por llamarlo de alguna manera, sino que promocionaba también la cohesión social que pudiese existir entre los participantes del proyecto, que no solamente era población en movilidad, sino también comunidad de acogida, que veían la necesidad de unirse para poder dar alternativas de manera comunitaria, de manera unida, asociativa, a estas problemáticas que estaban teniendo. Porque entre más fuerte es una asociación o empresa, por llamarlo así, pues más fuerte van a poder entrar a los mercados también. Y al mismo tiempo que estas asociaciones fueran mixtas, no solamente para la presentación de productos, sino también para los servicios. Servicios de gafitería, servicios de electricidad, servicios de reparación de motores. Y desde allí también, pues, se nos planteaba qué otras formaciones técnicas podíamos dar para fortalecer las asociaciones y también para que más población pudiese realizar o replicar estas acciones. Uh-huh. Todo bajo la lógica también de la voluntad de las personas. O sea, todo es libre. Nadie está obligado a estar dentro de las asociaciones, porque si no, no funcionaría. Es la misma necesidad y la intención de estar juntos los que nos mantiene juntos y plantean seguir trabajando. Y eso es lo que nosotros ahora pues queremos trabajar y fortalecer, y a través de la prefectura, sobre todo promoviendo y ayudando un poco, acompañando más bien, esa es la palabra, acompañando técnicamente con los equipos de abogados que mantenemos dentro de la dirección para que se legalicen estas asociaciones, para que sean ellos los abogados quienes acompañen en este proceso. Y eso que es un rubro bastante importante que las asociaciones tienen que en muchas ocasiones invertir para poder legalizarse y constituirse como tales. Y también poder ayudar a través de la Dirección de Fomento Productivo y también en otros procesos que tenemos, como es los registros sanitarios que dentro de la prefectura pues se llevan haciendo y facilitando a toda la población dentro de Manabí. Entonces nuestra idea era como ir engranando todas las acciones que tenemos dentro de la prefectura, impulsados y desde nuestra unidad y acompañados desde nuestra unidad, pero ir incluyendo en los demás proyectos y programas que podamos tener dentro de la prefectura.
Ahí tengo dos preguntas. La una tiene que ver con este apoyo importante, ¿no? De la OIM, de ACNUR, organismos o agencias de Naciones Unidas que normalmente está y que trabajan con poblaciones de movilidad humana y que aportan estos recursos financieros. Y como hubo pues este recorte importante de recursos, ¿no es cierto? En este tipo de en este sector específicamente, preguntarte de que si es que afectó en algún punto pues la ejecución de este proyecto, o tal vez una extensión del mismo. Y el otro tema también respecto a las asociaciones que nos cuentas que han facilitado, ¿no es cierto?, estas conexiones, ¿no?, entre la población beneficiaria y la población local también. Me queda la idea de que se están formando, de que han sido procesos que han ido a la par, ¿no es cierto?, con este programa de formación, de fortalecimiento de capacidades. No sé si es que han habido experiencias con asociaciones que ya existían previamente. Y un poco también, bueno, esta sería también una tercera pregunta. ¿Cómo han visto ustedes que ha incidido todo este proceso en la población en movilidad humana, ¿no? ¿Qué ha representado para ellos? Porque también este tipo de proyectos tienen esta lógica de respuesta inmediata, ¿no? Porque la población está en necesidad de generar medios de vida, ¿no es cierto?, de subsistir, como dijiste en algún momento. Pero ¿cómo, o sea, si es que se pasó en algún momento de esa situación emergente, si es que les ha permitido ya consolidar una actividad económica, ¿no?, que ya también les estabilice, digamos, en temas tanto económicos, pero también de integración, ¿no?, ahí en estas ciudades donde se implementó el programa. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir?
Tú me indicabas que es justamente el recorte importante que ha existido en cuanto a los fondos disponibles de la cooperación internacional. Sí, definitivamente ha afectado no solamente en cuanto a la inversión económica, sino que también en cuanto al acompañamiento técnico. Por ejemplo, en Manabí, el equipo de OIM pasó de tener 15, 16 personas en diferentes áreas con los cuales nosotros trabajábamos, sobre todo en acompañamientos, en gestión de casos, etcétera, a que al momento hayan 2, 3 personas. Entonces, claro que impacta muchísimo, porque hemos dejado de realizar actividades de sensibilización, actividades de acompañamiento de gestión de casos, diferentes actividades que pues veníamos realizando a lo largo del tiempo que se ha hecho la articulación con OIM, con ACNUR. Con ACNUR no ha habido tanta variación, pero con agencias como OIM sí que lo sentimos muchísimo dentro de prefectura. También despedirnos de compañeros bastante entrañables que habíamos mantenido relaciones y vínculos pues desde mucho tiempo. Y luego, evidentemente, hay proyectos que no pudieron darse una continuidad inmediata. Este es uno de ellos, porque pues en una primera instancia había esta intención por parte de OIM de continuar con este proyecto. Luego hubo como este tiempo de que no se sabía bien qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Por lo tanto, nosotros tampoco podíamos ejecutarlo de forma propia. Y ahora hay otra dificultad también, que para poder implementarlo de forma propia, pues necesitamos un socio, un cooperante, y al haber menos organizaciones dentro de nuestra provincia debido al recorte, también hay una dificultad para que las organizaciones ejecuten proyectos también. Por ejemplo, el caso de organizaciones que tuvieron que salir del territorio porque ya no tenían financiamiento por parte de UIM o ACNUR, con lo cual a nosotros nos deja con menos actores para poder coordinar y articular cualquier ejecución, entre ellas la ejecución de este proyecto. Sin embargo, sí tenemos la intención de continuar con él ya para el 2026, que justamente responde un poco a tu segunda pregunta. Todas estas asociaciones fueron identificadas en esta primera fase y nuestra intención ahora en esta segunda fase es consolidarlas. Es que ya tengan su vida jurídica, que ellos ya tengan sus primeras experiencias en la presentación de productos, en ruedas de negocios o en otras actividades que ya son más de índole económico, de fortalecimiento de esa asociación. Realmente la segunda fase es fortalecimiento de las asociaciones. Y de manera independiente continuar con procesos formativos. Pero entendemos que las asociaciones deben ser el nicho importante, porque eso también vendría a ser una respuesta para tu tercera pregunta, que es cómo pasar de esta emergencia de subsistencia, sobre todo en temas de emprendimientos, y dejar a un lado el tema de hacer empanadas o pinto las uñas o corto el pelo, o cosas así que realmente ninguna persona puede subsistir en base a esas actividades económicas, cómo pasar, cómo dar ese salto. Y ahí es donde nosotros apostamos realmente a las asociaciones, no solamente como un vínculo para el tema económico, sino que es un vínculo para el fortalecimiento de la trama social. Porque las asociaciones perduran a pesar de que los proyectos ya no existan, mientras que las formaciones técnicas se acaban cuando deja de haber intervención por parte de las agencias que estén en ese momento desarrollando intervenciones. Puede ser gobiernos autónomos, como puede ser cooperación, ONGs o otras. Las asociaciones vendrían a ser una respuesta de sostenibilidad, y allí es donde nosotros queríamos apuntar. No solamente para fortalecerlas técnicamente, sino también para fortalecer el tejido social. Desde allí también que sean asociaciones libres de violencia, de discriminación, de xenofobia, que se conviertan en espacios seguros. Y algo que nosotros utilizamos muchísimo en Manabí, que es la creación y la construcción de una cultura de paz. Porque creo que mucho hablamos de temas de violencia, de las causas, de los efectos, de qué está ocurriendo, etcétera. Pero a veces hablamos muy poco de cómo llegar a construir la paz. Uh-huh. Y allí realmente todavía vamos en un camino que de descubrir, de ir descubriendo. Y nosotros apostamos por el lenguaje positivo. No vamos a erradicar la violencia, vamos a construir la paz. Uh-huh. Y en cuanto yo más mecanismos de construcción de paz tenga dentro del territorio, pues menos violencia existirá indudablemente. Y luego la tercera pregunta que me decías era esto de pasar de la emergencia a algo más sostenible. Sí, entendemos que las asociaciones es algo que pudiese darnos una alternativa, pero también hay que entender el contexto actual que existe en nuestra provincia de inseguridad, de precarización laboral, de subida de precios que difícilmente las familias pueden sostener. Y esto no solamente afecta a la población en movilidad, sino que también afecta a la población más vulnerable de la provincia. Con lo cual, pues, regresamos a lo mismo, uh-huh, a seguir teniendo la necesidad de una emergencia, porque la gente tiene que comer, o sea, la población tiene que comer. Uh-huh. Entonces, es muy complicado salir también de esta lógica de la emergencia si las condiciones económicas, de derechos, de estructura que existen dentro de nuestros territorios, del contexto que existe, o sea, la voluntad de las personas no es solamente aquello que nos puede cambiar. O sea, no, tiene que haber un contexto también de protección y de garantía de derechos. Si eso no existe, muy probablemente no vamos a salir del torno de la emergencia. Y de hecho, ahora estamos viendo que el flujo de migratorio es salir de Ecuador, salir de mi provincia, salir a otros lugares donde yo pueda solventar lo más básico, que es la alimentación.
Sí, y también dinámicas de desplazamiento interno, ¿no?
Así es.
Justamente de territorios que presentan estos altos índices de violencia. Así es, Daniela. Yo creo que para ir cerrando, nos gustaría también que nos pudieras compartir tal vez una anécdota, alguna experiencia, que algún recuerdo que se te venga a la mente justamente de este trabajo que nos comentas que han realizado ya durante todo este tiempo. Eso, cuéntanos, ¿qué te ha movido más?
Bueno, creo que a mí personalmente ha sido un crecimiento. No, yo soy médico de profesión. Nunca me imaginé trabajar directamente con población en movilidad. Para mí ha sido un crecimiento personal, profesional también, pero sobre todo personal, porque el ver, el estar con el otro hace que de alguna manera pues tú crezcas también como ser humano. Y creo que si me llevo una experiencia y una anécdota es haber podido compartir con muchísimas personas, con la población en movilidad, con los migrantes, con las personas en situación de calle o aquellas personas a las cuales les gestionamos los casos, porque te das cuenta de todo el trabajo que todavía hace falta por hacer. Te das cuenta que realmente pues no, como, es una falla como humanidad. O sea, el que exista una persona sufriendo es una falla que tenemos todos como seres humanos, y todos desde el lugar en el que estemos estamos llamados a transformar y a cambiar un poco la realidad desde cualquier lugar y espacio en el que nos encontremos. El poder acceder a esas realidades te vuelve más humano. El poder ver la alegría ante toda desesperanza también te vuelve una persona que entiende y comprende que la vida hay que vivirla, y que no hay que perder esa alegría de vivir nunca a pesar de los contextos que pudiésemos tener. Y luego la oportunidad también de trabajar con la cooperación, de trabajar articuladamente con otras instituciones, que a veces es muy frustrante, pero en otras ocasiones cuando existe una verdadera voluntad pues podemos sacar grandes cosas, grandes proyectos. Y luego ver también, creo que otra de las anécdotas es como plasmar aquello que uno plasma de manera técnica, cómo al momento de implementarla va modificándose para que eso técnico se vuelva más humano. Creo que desde allí me llevo esas experiencias, pero sobre todo la alegría de vivir y de tener la posibilidad de vivir lo que vivo día a día.
Qué bien, Daniela. Me alegra mucho escuchar tus palabras justamente en estos momentos complicados que estamos viviendo, donde muchas veces el desánimo puede ser como muy, muy fuerte, ¿no? Pero mantenernos en esta idea de la posibilidad de aportar, de construir juntos, de que la luz, las peleas hay que darlas, ¿no? En todo sentido y en todo momento. Y te agradezco muchísimo por esas palabras. Y sí, también felicitar el trabajo que ha hecho la unidad técnica que diriges, el gobierno provincial de Manabí. Muy interesante, además, el enfoque que tienen acerca de esta sostenibilidad de las acciones que han llevado a cabo. Me parece también muy importante, muy válido. Y también me quedo con esta idea de estos contextos continuos de emergencia que vivimos, ¿no? Que no salimos de la emergencia, y no solamente es la población en movilidad humana en lugares como Manabí, más bien eso se está volviendo una continuidad para todas las poblaciones que viven en esa provincia, y es bastante alarmante. Y bueno, pues ahí también mandar un saludo y ánimos y fuerza a toda la población de esa provincia para mantener, ¿no? Para mantener el tejido social, para no dejar que tal vez otro tipo de situaciones de violencia y de también de mentalidades de ahí que lo refuerzan, pues prevalezcan, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo. Entonces, por lo pronto hemos terminado este nuevo episodio del podcast de Diario a Bordo. Nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Flaxo Radio bajo el nombre de Diario a Bordo. No te olvides de suscribirte al programa, también de activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en la página web de Flaxo Radio. El libreto y preproducción estuvieron a cargo de Diana Santos y Soledad Coloma, mi persona, y la postproducción y realización a cargo de Javier Macas Enderica. Hasta el próximo episodio. Gracias.